pregunta sería también qué encontramos de beneficioso para atender el teléfono y ponernos en riesgo.
Sí.
Para que podamos pensarnos. ¿Por qué? Porque la gente suele generar ese hábito encontrando que no hay riesgo. O sea, como que no se percibe el riesgo porque se puede hacer. Sí, claro que se puede hacer. Lo que pasa, para que nos entendamos y seamos así como más didácticos en esto de lo que es la psicología del tránsito, pensemos que nuestra atención es un círculo. En el centro del círculo tenemos el foco de la atención y el resto es atención flotante.
Sí.
¿Sí? Entonces, sí, cuando yo atiendo un teléfono, mi sentido, sea el auditivo o el visual, o sea, sea la vista o el oído, el foco de atención está puesto ahí.
Sí.
¿Yo puedo seguir viendo las otras cosas? Sí, eso es en la parte de atención flotante. ¿Sí?
Sí.
O sea, yo sigo viendo, yo sigo percibiendo que hay otros autos, que hay, pero mi foco, mi concentración de atención, la mayor calidad de atención, yo la estoy poniendo en el teléfono celular.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo que hace que se produzca justamente el imprevisto, porque la gente se da cuenta cuando tiene el auto encima, el otro vehículo, cuando tiene el árbol cerca, cuando tiene un peatón cerca, ¿sí? Porque no le prestó la suficiente atención.
Bien, bien.
Y me parece que aclarar esto implica que también nos demos cuenta, porque si nosotros decimos que no se puede, la gente sabe que en la realidad puede.
Sí, por supuesto.
Es una práctica que la gente hace. Entonces, sí, claro que puede, pero puede mal.
Bien, bien. Puede y puede mal. Si sabemos eso, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué?
Bien, ¿por qué? Quizá una de las razones sea justamente esto otro. ¿No merituamos? ¿Qué beneficio nos da?
Bien.
¿Qué beneficio nos da atender esa llamada? Tenemos un beneficio muy grande por esa llamada. Vamos a cerrar un negocio, nos van a decir si nos van a contratar en un trabajo. Entonces, evidentemente, no hemos acomodado bien la conversación. O sea, si yo estoy esperando una llamada importante, lo ideal es que diga, mire, de tal hora a tal hora, no tengo ningún inconveniente en que me llamen, ¿sí?
Claro.
Porque justamente eso es lo que, digamos, esto parece incluso como algo muy, muy frívolo, pero es justamente la organización de mi tiempo en relación a mis necesidades y no en relación a cualquier otro mensaje de cualquier persona que sea superfluo. Supongamos, si nos vamos a juntar el domingo a comer. Eso se puede charlar tranquilamente cuando uno esté en la casa.
Totalmente.
Y nos juntamos para comprarle el regalo a la maestra, los grupos de madres, por ejemplo, que suelen hacerse. Ese WhatsApp que se manda es sumamente superfluo. Se puede contestar en otro momento. Entonces, las necesidades que yo tengo también, acomodarlas a la comunicación. ¿Yo puedo estar permanentemente haciendo una actividad? No, aún en el trabajo yo estoy de tal hora a tal hora. Entonces, los que se quieren comunicar por cuestiones laborales van a estar dentro de ese rango horario. Sin embargo, para las cuestiones sociales, las más superfluas, entonces ahí tenemos el teléfono permanentemente a disposición. No nos damos cuenta de justamente que estamos desorganizando nuestro tiempo y que esto nos puede llevar a la muerte.
Sí, porque conducir no es algo que, digamos, esté en juego solamente uno.
No, por eso digo a la muerte, no a la propia muerte solamente, a la muerte.
Sandra.
O sea, así de dramático, ¿no? O sea, a la muerte del otro, a la muerte de un familiar y ahí también a la muerte propia. Y por una cosa, simplemente, que cuando empezamos a merituar, nos damos cuenta que no tiene el peso suficiente como para que nosotros estemos a disposición de eso.
Seguro.
Porque lo importante lo podemos organizar.
Sandra,
lo superfluo, no, no hace falta, sí.
¿Cómo se trabaja desde la psicología del tránsito, que para algunos puede ser una novedad encontrar esta rama de la psicología, y si se trabaja en coordinación con entidades del Estado para, por ejemplo, hacer campañas de prevención?
Bueno, está muy buena tu pregunta, porque ¿sabes a qué me da pie? A decir que lamentablemente las autoridades nos ignoran. Yo hace desde el año 96 que estoy dedicada al tema. Y estoy aquí en Rosario y, bueno, también he participado mucho en Córdoba. Sin embargo, también a través de la Federación de Psicólogos, que es nacional, hemos trabajado o estamos presentes en la agencia. Solamente hemos logrado hacer capacitación y evaluación con agentes de tránsito. Es una de las maneras, vos decís, bueno, a ver cómo se incluye este tema, esta mirada distinta del tránsito, ¿sí? Sí. Desde la psicología. Bueno, una, por ejemplo, es con la capacitación de funcionarios.
Claro.
Cuando el funcionario elabora un decreto, si es a nivel municipal o una ley a nivel nacional, ¿sí? A veces se dan por sentado determinados conocimientos que el sujeto, que la persona en sí no tiene. O que, por el contrario, se minimizan, ¿eh? Puede ser que se maximicen o se minimicen algunos aspectos de lo psicológico que se le atribuyan a la persona, ¿sí? Entonces, esa es una de las posibilidades, capacitar, que por otro lado está incluida en la Ley Nacional de Tránsito y en la mayoría de las leyes provinciales está incluida la capacitación del funcionario. Porque nuestro país en ese sentido tiene una buena legislación. Por otro lado, también en lo que tiene que ver justamente el asesoramiento a los legisladores directamente en lo legal, en las normativas, por otro lado en la capacitación a docentes en las escuelas, ¿eh? Nosotros vamos buscando y aportando justamente esto de lo que le pasa a la persona, no solamente cuando conduce, porque también tenemos mucho peatón distraído.
Claro, sí. Sí, porque mucho tránsito es en general, digamos.
Por eso hablamos del concepto más amplio ya, que es movilidad.
Exacto.
¿No? O sea, en la movilidad se incluye absolutamente todo. Incluso, por ejemplo, los medios de transporte que utilizamos. El hecho de generar mucha bicisenda también promueve a otro tipo de atención y de movilidad dentro del tránsito en sí. El hecho de habilitar más peatonales también. Ahora bien, si nosotros todos esos recursos de la infraestructura vial, digamos, que nos permite la movilidad, no los utilizamos como corresponde y hacemos de nuestro propio, de nuestras propias capacidades, una cosa máxima, ¿no? Como esto de querer atender muchas cosas al mismo tiempo y con la misma capacidad. Bueno, no va a haber estructura que alcance, ¿se entiende? No va a haber estructura vial que alcance, porque en realidad siempre el dominio de todo lo tiene el hombre. El dominio de todo lo tiene el hombre. La movilidad es eso, es la movilidad del hombre. Después vemos en qué se mueve. ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Si el sistema es pago, es público, ¿sí? Pero lo cierto es que la movilidad es del hombre.
Sí.
Él tiene que ver cómo se va a mover. La posibilidad también, nosotros de lo que aportamos también es la posibilidad de pensarse dentro del sistema de movilidad. ¿Necesito realmente el vehículo? ¿O voy a 5 cuadras? ¿Necesito llevar a los chicos en moto al colegio? ¿O voy a 10 cuadras y mientras tanto en esas 10 cuadras, en lugar del chico exponerse al riesgo enseñarle que se exponga al riesgo, le voy enseñando y le voy cantando o le voy haciendo un cuento, o sea, le voy prestando mi atención al niño en lugar de la atención al tránsito, ¿no? Más específicamente.
Sí, hay muchas cosas entonces, que nosotros podemos hacer para mejorar un poco la movilidad nuestra, nuestro tránsito. Hay muchas cosas. Si hablamos, digamos, del uso del celular, esto de que no lo podemos dejar, no solamente en nuestra movilidad, sino que es en nuestra vida en general, cuesta dejar el celular a un costado. Lo que pasa es que mientras estamos movilizándonos tiene un agravante. Pongámonos en situación. Suponete, Sandra, que alguien nos llama, nosotros vemos que es algo importante, por ejemplo, que tenemos que ir a buscar a un niño al colegio porque está descompuesto, una urgencia que tenemos que atender. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la conducta correcta?
Claro, en realidad, si uno está pendiente y sabe que puede haber alguna situación a atender, lo que tiene que hacer es orillarse, ¿sí? Estacionarse y atender. Bien. O sea, no es que no se pueda. Incluso en la nota también, la funcionaria marca muy correctamente, cosa que muchas veces es como un doble juego de nuestra... ahí sí es una grieta dentro de la legislación, que sí está permitido el uso de manos libres. No, porque el problema no es solo la mano.
El foco de atención. Es el foco de atención.
Entonces, el asunto no es que yo quite o no una mano del volante, sino el asunto es si quito o no mi atención de esa actividad tan importante que estoy haciendo, que de por sí, muchas veces esa atención va como cayendo, ¿no es cierto? Si tenemos un viaje largo, por ejemplo, la atención es lo mismo que nos pasa cuando estamos en una charla o cuando estamos en el colegio tomando clase o dando clase. O sea, uno no siempre tiene el mismo nivel de atención, ¿cierto? Esa atención, de por sí, cuando uno conduce, si está en un viaje largo, va a ir como cayendo. Si encima le ponemos otras distracciones, cada vez va a ser mayor la atención, incluso el montante de, o sea, la demanda, la cantidad de atención que yo tengo. Entonces, si yo tengo que usar el teléfono, que sea manos libres o que no sea manos libres, es lo mismo.
Bien.
El uno es más perjudicial, por supuesto, porque así me quito la mano del volante. Pero si vamos a los aspectos atencionales, en realidad es exactamente lo mismo. Yo le estoy prestando atención a una situación ajena a la que estoy. Y eso también es importante de remarcar. ¿Por qué no es lo mismo hablar con la radio de la base, un taxista? ¿Sí? Yo soy docente de taxista, aquí en Rosario se da el curso de capacitación, y bueno, y siempre es la misma pregunta. ¿Por qué yo puedo hablar con la base, pero no puedo hablar por celular? Porque cuando vos estás hablando con la base, te van a hablar justamente de cuestiones de trabajo en el que estás. No hay nada nuevo ni nada distinto que te distraiga la atención, de lo que vos ya estás haciendo.
Lo mismo pasa, Sandra, lo mismo pasa con los GPS o con cualquier otro tipo de pantallas que se pongan en los autos.
Totalmente. Cuando yo sigo un circuito, bueno, también estoy distrayéndome. Del mismo modo pasa también con todo lo que pasa en el habitáculo, ¿sí? Ya corriéndonos un poquito del celular, pero muchas veces... por ejemplo, en un viaje largo y ahora que estamos de vacaciones, a los chicos se les pone la tablet con una película. Eso es habitual para que el chico vaya entretenido, ¿eh? Cuando antes, bueno, yo ya tengo unos cuantos años, cuando antes contábamos patentes, así nos entretenían nuestros padres cuando íbamos para la sierra.
O autos rojos, o autos azules,
Sí, bueno, ahora los chicos están mucho más sofisticado el sistema y entonces tienen la pantalla de la tablet. Bueno, también tengamos en cuenta que eso es un sonido permanente, dentro del habitáculo y que muchas veces no son sonidos agradables como puede ser la música que uno pone o un programa de radio que es más distendido. A veces son cosas de acción, ¿no? De mucho ruido, mucho sonido estridente. Bueno, bajemos, porque también es una manera de enseñarles, ¿no? Que el habitáculo en ese momento tiene que ser una situación agradable, bien, distendida, porque la conducción implica mucha tensión, sea que vamos en urbano, o sea en la ciudad, o sea que vamos en ruta en espacios rurales, ¿sí? La tensión es mucha. Cuando uno está en ciudad, está permanentemente dando respuestas, porque se cruza esto, tengo que mirar por el espejo retrovisor, tengo que mirar por el lateral, escucho el ruido de una moto, escucho el ruido de una ambulancia, permanentemente estoy con estímulos. ¿Por qué le tengo que agregar un estímulo más?
Sandra, sí, sí, perfectamente, perfecto.
Perdóname que agregue esto, tiene que ver también con una cuestión de salud. Cuidemos nuestra salud también en estos aspectos.